XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué es un calendario? Un calendario es un sistema inventado por la sociedad para contabilizar el paso del tiempo, fijar ceremonias religiosas, eventos de la vida cotidiana o para cumplir con necesidades científicas. Los calendarios no controlan ni imponen el paso del tiempo, sino que simplemente utilizan ciclos repetitivos como los días y los meses para tratar de marcar el paso inevitable de esa misteriosa propiedad del universo llamada tiempo. El calendario que utilizamos actualmente es el resultado de siglos de intentos de entender, contabilizar y ordenar adecuadamente los ciclos de la naturaleza. No es el único. Existen muchos calendarios diferentes en el mundo, propios de diferentes culturas. Pero sin excepción alguna, todos son complicados. La complejidad de los calendarios se deriva de la inconmensurabilidad de los periodos astronómicos en los que se basa. Por ejemplo, el mes lunar sinódico es de 29.530589 días, mientras que el año tropical es de 365.242199 días. Por lo tanto, cada año tiene 12.368236 meses lunares. ¡Qué complicado! Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo número 413, con fecha del martes 5 de julio del año 2011. Y el tema de esta semana, de una vez les digo, va a ser la historia del calendario. Hablaremos de cómo es que estandarizamos el paso del tiempo y cómo es que lo medimos y medimos nuestras actividades a través del uso de calendarios. Hablaremos de calendarios lunares, de calendarios solares y en particular un poco de la historia del calendario gregoriano, que es el que utilizamos actualmente para medir el paso del tiempo. Este programa es un programa grabado. No estamos en cabina de Radio UDEM, así es que no nos pueden llamar, pero nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en la página de Facebook, ahí estamos con presencia en Facebook. Síganos con las fotografías y las ligas que les mostramos que complementan este programa en Facebook. Busquen simplemente Obsesión por el Cielo. Bueno, pues este programa, como decía, programa grabado, pero no dejamos de tener nuestras secciones de costumbres actualizadas. Así es de que empezamos con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana. Adelante, Edgar.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
M- Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Frank Postberg, de la Universidad de Heidelberg y otros, trabajando con datos de la nave Cassini, creen haber confirmado la presencia de un océano de agua salada bajo la superficie congelada de la luna Encelado, en Saturno. Como hemos informado, datos de un estudio separado, también con datos de Cassini, confirman que en la zona polar austral de la Luna hay temperaturas suficientes para que exista agua líquida bajo el hielo. Cassini obtuvo muestras de partículas lanzadas al espacio por los géiseres de esa región. Las partículas tenían una composición sugestiva de sales de sodio y potasio. Otros astrónomos, sin embargo, señalan algunos aspectos que no pueden explicar y que no son consistentes con la propuesta del océano. Las investigaciones continúan.
La Agencia Espacial Europea decidió no fabricar por ahora un orbitador para buscar metano en Marte. La decisión se tomó a causa de problemas administrativos en Estados Unidos. La NASA debe construir un carrito para explorar desde la superficie. El retraso puede afectar las fechas de misión conjunta ExoMars.
Aunque casi no fue advertido por la prensa, hace unos meses se descubrieron dos nuevas lunas para Júpiter. Provisionalmente se les han designado S-2010J1 y S-2010J2. Fueron descubiertas por Robert Jacobson, Marina Brozovich, Brett Gladman y Michael Alexanderson, trabajando con el telescopio Hale de 5 metros en California. Como todas las lunas adicionales descubiertas recientemente en Saturno y Júpiter, estas dos son minúsculas. Actualmente, Júpiter le gana a Saturno, 65 lunas contra 62.
Un grupo cree que la materia oscura en el centro de la galaxia produce ondas de radio. La existencia de las zonas de emisión en forma de filamentos no ha sido explicada. El artículo de este grupo está en revisión para su publicación.
Con el telescopio del Reino Unido en Mauna Kea, Hawái, ha sido posible detectar un agujero negro a 12.900 millones de años luz de distancia, lo que significa que se formó apenas 770 millones de años después del Big Bang. Se observó a su alrededor un disco de gas o polvo a muy altas temperaturas. El descubrimiento permitirá estudiar la época de reionización en la historia temprana de nuestro universo y la formación de agujeros negros supermasivos que, como se ha determinado recientemente, ya estaban establecidos en el universo en épocas muy remotas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Pues bien, regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 5 de julio al martes 12 de julio del año 2011? Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo manejamos el horario de verano del centro de México, o sea, la hora universal menos 5 horas. Pues bien, ¿qué tenemos esta semana de interesante? Mañana miércoles, por ejemplo, a eso de la 1 de la mañana. Bueno, puede ser hoy en la noche. Marte va a estar a 5 grados al norte de la estrella Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro, para que puedan ver ustedes el contraste entre el rojo de Marte y el anaranjadito de Aldebarán, o el anaranjadito de Marte, depende de cómo lo ustedes vean. Pues son dos estrellas, bueno, una estrella roja y un planeta rojo que se puede ver hoy en la madrugada. Pero van a tener que esperar hasta después de las 4 de la mañana para poderlo observar aquí en Monterrey, porque pues Marte no y Tauro no salen del horizonte este hasta después de las 4 de la mañana, entonces eso hay que esperarnos un poquito. También hoy, miércoles a las 4 de la tarde, Mercurio va a estar a 0.3 grados al sur de M44 en la constelación de Cáncer. M44 es un cúmulo de estrellas abierto, un cúmulo de estrellas dentro de nuestra galaxia con estrellas que se acaban de formar. Y pues este puede ser una buena oportunidad fotográfica para hacer esto, aunque pues Mercurio va a estar un poquito difícil de observar en el cielo del atardecer durante esta semana. El jueves 7 a las 9 de la noche tenemos el perigeo lunar. La luna está a 369.570 kilómetros de la Tierra en su órbita elíptica, que pues no es ni aquí ni allá, pero pues es un dato interesante. El viernes 8, un poco más interesante, la luna está en cuarto creciente, esto es a la 1:29 de la mañana. Entonces, esta semana es una semana ideal para ver la luna cuando empieza a crecer, digámoslo así, en el cielo de la tarde y cómo pasa su fase de cuarto creciente, y es una de las mejores oportunidades para hacer observaciones de la luna en un horario cómodo para observar, que es el horario de después del atardecer. No hay que madrugar para ver la luna, y además es interesante ver cómo esta es la semana, yo pienso, que más cambia de creciente a gibbosa, o que pasa del cuarto creciente. ¿Qué más tenemos? Y pues para finalizar, el martes 12 tenemos el cumpleaños de Neptuno a las 5:27 de la tarde del martes 12 de julio. Neptuno cumple una vuelta entera al Sol. Nuestro próximo programa de Obsesión por el Cielo lo vamos a dedicar completamente a Neptuno, debido al primer cumpleaños de Neptuno después de su descubrimiento. Entonces, esto es lo que celebramos el siguiente programa. Los planetas esta semana: el Sol se oculta aquí en Monterrey a las 8:35 de la noche aproximadamente. No se pone oscuro hasta como las 10 de la noche, 10:05 de la noche. Entonces, pues las noches, se recordarán, son muy cortas ahorita porque acabamos de pasar el solsticio de verano. Mercurio está en el atardecer. Mercurio se oculta a las 10:10 de la noche, después de que el sol, de que el cielo se ponga ya oscuro. Como decía anteriormente, está en la constelación de Cáncer, cerca de M44, el cúmulo abierto. Pero podemos ver brevemente a Mercurio, que pues está llegando, la próxima semana llegará Mercurio a su elongación máxima, o sea, su separación máxima del Sol. En este caso lo podemos ver después de que el Sol se oculta, sería lo que se llama la elongación máxima hacia el este del Sol. Saturno es el planeta que podemos ver en las tardes, se oculta a la 1:15 de la mañana, sigue en la constelación de Virgo, cerca de la estrella Porrima, que es la estrella gamma de Virgo. Es una estrella pues más o menos brillantita, pero pues con Saturno a un lado se puede ver pues bastante bien. Cualquier telescopio, como digo, puede ver los anillos de Saturno sin ningún problema. El siguiente planeta para observar sería Júpiter, que sale a las 2:25 de la mañana. Está en la constelación, bueno, entre Acuario, Aries y Cetus, por ahí, pero se puede ver muy bien como estrella de la mañana. Y la llamo estrella de la mañana porque Venus no está presente en el cielo de esta semana. Venus está muy cerca del Sol y no lo podemos observar, entonces pues tenemos a Júpiter. Y el siguiente planeta es Marte, que como decía está cerca de Aldebarán en Tauro y sale a las 4:30 de la mañana. Entonces hay que llegar como a las 5 de la mañana para poderlo observar. Finalmente el Sol sale a las 6:55 de la mañana, pero ya desde las 5:30 empieza el amanecer. La luna esta semana, iniciamos con la luna 25% iluminada, como decía, una pequeña creciente. Sale a las 11:15 de la mañana, transita a las 5:30 de la tarde y se oculta a las 11:45 de la noche. Pero para terminar la semana está casi llena, 94% iluminada. Sale a las 6:30 de la noche, poquito antes de que se oculte el sol. transita como a la medianoche y se oculta a las 5:20 de la mañana. Pues bien, esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo de esta semana. Vamos a un pequeño corte, una pequeña pausa, y regresamos con nuestro tema de esta semana, que es la historia del calendario, la historia de cómo es que contamos el tiempo utilizando calendarios. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Sabías que la semana es el único periodo cíclico utilizado por el calendario que no es natural? Los 7 días en que se divide la semana están nombrados en honor a los 7 cuerpos celestes observables en los cielos de la antigüedad que cambiaban de posición continuamente. Estos son los 5 planetas visibles a simple vista desde la Tierra: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, junto con la Luna y el Sol. Por ejemplo, el martes es dedicado al planeta Marte y el viernes a Venus. Hay que recurrir a otros idiomas para encontrar otras correspondencias. El domingo, por ejemplo, que en inglés es Sunday, es el día del Sol. Siguiendo esta tradición, actualmente la semana debería tener por lo menos 2 días más, debido al descubrimiento de los planetas Urano y Neptuno. Un dato curioso es que no se ha perdido la cuenta de los días de la semana desde hace más de 2500 años. Se han tenido que agregar o quitar días y hasta meses enteros del calendario para corregirlo con las estaciones del año, pero nunca se ha perdido la secuencia de la semana. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, que es la historia del calendario. ¿Cómo es que nosotros medimos el tiempo a través de la utilización de calendarios y por qué son tan complicados los calendarios? Antes de comenzar este programa, me gustaría recordarle a todo mundo que este programa no es en vivo. Este programa es grabado porque me encuentro en camino al observatorio de Mauna Kea en Hawái. El próximo programa, pues ya estaré allá en Mauna Kea y tendremos un programa también diferido desde Mauna Kea, Hawái. Así es de que lo estamos grabando, por lo tanto no nos pueden llamar en cabina, pero sí nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Repito, obsesionporelcielo@gmail.com. O también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, En nuestra página de Facebook ahí pueden encontrar pues fotografías y comentarios de nosotros y también de los que escuchan el programa. Así es que los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook. Búsquenos bajo Obsesión por el Cielo en el portal de Facebook. También antes de empezar, un saludo a Sergio Becerra hasta Monterrey, que nos está haciendo el favor de transmitirlo en vivo ahí en la ciudad de Monterrey a través de Radio UDEM 90.5 FM. Así que un saludo a Checo, muchas gracias por enviar el programa al aire a todos los regiomontanos. Y tenemos aquí también a Edgar Armada desde el Distrito Federal, que acaba de pasar por una tormenta de... ¿Fue granizo o nada más lluvia?
Pues fue una fuerte granizada y yo estuve checando la imagen de radar y solo aquí donde yo estoy era donde estaba el eco más fuerte, ¿no? O sea que me tocó la peor parte. Pero pues no se preocupen los demás, ya les tocará también.
Ya les tocará, sí, sí. Por eso también empezamos un poquitito tarde la grabación de este programa. Pero bueno, no importa. Empezamos ya aquí hablando de la historia del calendario. Y pues me gustaría empezar pues básicamente tratando de describir ¿qué es un calendario? ¿Para qué nosotros utilizamos los calendarios? Aunque parezca obvio, yo diría que es para medir el paso del tiempo. De alguna manera tenemos que registrar el paso de los días y de los meses y de las semanas y de los años. Y para eso tenemos pues lo que llamamos el calendario.
Pedro, si me permites, yo tengo una opinión basada en eso. Más bien basada en la misma idea, pero un poco distinta, porque es una cosa que hemos visto desde que éramos chicos. Y yo recuerdo que cuando tenía 5 años me pregunté para qué sirve el calendario, cómo funciona, y mi respuesta fue muy fácil: para saber qué día tenía que ir a la escuela y qué día no tenía que ir a la escuela. Y pues es lo mismo, porque de esa manera organizamos en la sociedad todas nuestras actividades. Sabemos que cuando quedamos con una persona de verla a alguna hora, pues en algún lugar la persona va a estar allí, ¿no? Y pues eso es una cuestión más o menos obvia. Uh-huh. En varios programas donde hemos tratado los temas de arqueoastronomía, hemos visto también que los hombres en las sociedades primitivas dependían mucho del entendimiento de los ciclos naturales, el clima y esas cuestiones para sobrevivir. Y yo creo que así fue como empezaron a desarrollar los calendarios, ¿no?
¿Cuál sería el primer calendario natural? Obviamente, pues medimos el paso del tiempo, lo más fácil es el día, porque tenemos un reloj natural que es la salida del sol y la ocultación del sol. Y después de eso, ¿cuál sería el siguiente? Porque bueno, y además tenemos problemas, porque el día no es lo mismo todo el año. Hay unos días más cortos y unos días más largos, dependiendo de nuestra latitud y de la estación del año. Pero bueno, imaginemos que eso ya lo resolvimos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente?
No sé si los ciclos lunares, sobre todo para los cazadores y recolectores que cazaban de noche.
Uh-huh. El mes lunar es 29.5 días aproximadamente terrestres. O sea, no es una fracción entera de un día. Entonces ahí ya empezamos mal. No podemos, o sea, tendríamos que tener meses de 29 días y después un mes de 30 días y después uno de 29 para más o menos tratar de mantener un calendario lunar apropiado. Pero creo que tienes razón, o sea, el calendario lunar se me hace que es más antiguo y más pues básico que el calendario que tenemos actualmente, que es el calendario solar anual, que se basa en las estaciones, básicamente, el de 365 días.
Bueno, yo creo que después del calendario de la observación o la detección del ciclo lunar, que quizás sería bueno definirlo, es un ciclo completo desde que la luna está completamente iluminada, la luna llena, hasta la siguiente luna llena. Uh-huh. Obviamente puede empezar en cualquier otra fase, ¿no? Una luna nueva sirve igual.
Creo que casi todos empezaban en luna nueva, porque aparecía aparecía en el atardecer y pues bueno, entonces como que el atardecer siempre es una parte del día donde todo el mundo está despierto y en el amanecer no tanto.
Entonces, pues sí, pero la idea es que no afecta, ¿no? Uh-huh. Ahora, el problema, como tú dices, es que su duración no coincidía con el otro ciclo importante, que es el del año, ¿no? Digámoslo, en un año es el periodo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol.
Que son 365 días y casi, bueno, un poquito menos de un cuarto.
Y ese periodo no coincide, no nos da un número exacto cerrado de meses lunares. Nos da un número fraccionario, no sé, ¿cuántos son, Pedro?
El año tropical tiene 365.2421896698 días. Y no me lo aprendí de memoria, aquí lo tengo apuntado.
No, estarías enfermo si te lo hubieras aprendido de memoria.
Y el mes lunar, el que mide las fases de la luna, tiene 29.53058885 días. Más o menos fraccioncitas. Son 12.36827 meses por año. Entonces, es una fracción muy incómoda que no se da para nuestra forma de pensar, que es más bien en números enteros.
Dicho sea de paso, esa cantidad, el día tampoco, tampoco coincide con el año. O sea, el año tampoco tiene un número fijo entero de días. Y eso pues nos da problemas similares. Ahorita seguramente vamos a volver a platicar más de eso. Pero por lo pronto, sí existieron y todavía existen calendarios que tenían una base lunar, pero que añadían el tiempo que faltaba para completar.
Eso se basaban en lo que llaman el ciclo metónico, por un griego llamado Metón, que él encontró allá por 432 antes de Cristo, que 235 meses lunares equivalían a 19 años más 2 horas. 19 años de los terrestres. Entonces, ese ciclo de 19 años lo dividieron así más o menos en 7 años con 13 meses y 12 años con 12 meses. ¿Me explico? Entonces, algunos años tienen 12 lunaciones y otros años tienen 13 lunaciones. Entonces, los años que tenían no eran del mismo tamaño, pero después de 19 años se volvió a repetir el ciclo.
Y antes de que alguien proteste por esto, nosotros tenemos algo muy parecido con los años bisiestos.
Pues sí. Entonces, pero este calendario lunar lo utilizaban los chinos, los babilonios, los griegos lo utilizaron, los judíos, etcétera, etcétera. Hasta los árabes tenían esto, hasta que vino Mahoma y lo acortó un poco por cuestiones religiosas. No creo que tienen un problema con los meses que tengan, o sea, que los años que tengan 13 meses, entonces nada más fijó que tuviera 12 meses, y eso acorta un poquito el año lunar, el calendario lunar, perdón, lo acorta un poquito a 354 días en lugar de 365 y cachito. Pero bueno, ese calendario a mí se me hace, la forma que tenemos de pensar ahora de los calendarios es, pues, estamos tan metidos en este calendario de 365 días basados en las estaciones, no en las fases de la luna, que un año que se acordeone, que a veces sea más cortito y a veces más largo, como que no me entra a mí en la cabeza para usarlo. No sé por qué, yo no me acostumbraría.
Yo creo que yo sí me acostumbraría, pero la cosa es que tendría que tener algún beneficio, ¿no? No sería nada más algo que sería por capricho.
Pues sí. Ahora, el primer calendario que fue anual, en el sentido de 365 días, que no estaba basado en las fases de la luna, fue el de los egipcios. Ellos tenían un calendario de 12 meses y cada mes tenía 30 días, para un total de 360 días. Y después le agregaban 5 días más, que eran días que ellos consideraban de mala suerte, que no eran, como que se metían en la casa y no hacían esos 5 días.
Me ahora parece que recordar que, curiosamente, y por motivos muy similares, los aztecas utilizaban también unos días muertos, que les llamaban.
Y los mayas, bueno, los aztecas derivaron su calendario de los mayas, que también su calendario civil, digámoslo así, era de 360 días, también 12 por 30, más 5 días de mala suerte. Entonces, esa sí es una coincidencia. Ahora bien, los egipcios conocían que no eran 365 días, conocían que era un poquito más, pero a ellos no les importaba. Ellos estaban muy a gusto con este detalle de, pues, que se fueran corriendo las estaciones, porque recordaremos que en Egipto las estaciones no son muy pronunciadas. Ahí lo que importa más bien es cuando el río Nilo crece y decrece debido a la inundación anual.
Bueno, lo que importaba, porque ahora ya no hay inundación anual.
La verdad, ya con la presa ya no hay.
Con las dos presas, justamente sí. hace un rato estaba hablando con un amigo sobre una de esas presas. Uh-huh. Pero en fin, la cuestión aquí es esto llegó en Egipto, llegó a la situación de que cada año se iba recorriendo la inundación del Nilo.
Sí.
Normalmente empezaba con bastante precisión, más o menos por la misma época. Esto dependía, obviamente, aunque los egipcios no lo sabían, de las lluvias en la región ecuatorial de África. Pero, y obviamente las tormentas, pues más o menos empezaban en la misma época. Pero eventualmente llegaron a tener problemas en el antiguo Egipto, porque resultaba que la inundación del Nilo ya era en la que todo el mundo conocía como la temporada seca.
Uh-huh.
Lo bueno es que este error, que se corrigió un par de veces, pero que a lo largo de la historia del Egipto clásico resultó, se siguió con ese proceso, es que esas irregularidades han ayudado a dar la fecha exacta de varias cosas, de varios eventos históricos, y a reconstruir varios eventos históricos, porque se han visto más bien las irregularidades cuando no se ha tenido la fecha completa. Uh-huh. Entonces, dependiendo de qué tan desplazado estaba, se ha sabido más o menos en qué época ha sido algún fenómeno histórico.
Uh-huh. Y sí, y ellos marcaban también el principio del año con la aparición de la estrella Sirio en el amanecer. Esa era la forma que ellos marcaban el inicio del año oficialmente, que esa es otra cosa, nosotros no vemos el cielo. También en el calendario lunar, aunque sabemos cuándo es la luna nueva, se tienen que esperar a que alguien observe y, digamos, oficialice que ese es el primer día que se ve la luna después de nueva, y ese sería el primer día del calendario. Eso es algo que tampoco nos estamos muy acostumbrados nosotros aquí en el occidente, que nada más vemos el papel con los cuadritos y decimos ya sabemos que empieza la medianoche, ya sabemos que la luna nueva es en esta fecha, etcétera, etcétera.
¿Se acuerdan de los calendarios a los que iba los que uno le iba arrancando las hojitas?
Sí, yo me acuerdo, un día, ¿verdad? Cada...
Sí, todavía existen.
Sí, todavía existen, yo aquí tengo uno enfrente de mí, es más.
No, yo pero, ya no uso nada de eso, todo lo sí. Checo en mi teléfono, en mi computadora.
Uh-huh. No, yo también, pero aquí lo tengo, eso me lo regalaron y tiene chistes y bromas y nada más, por eso le quito una hojita al día. Pero bueno, sí, esa es aparte.
Mónica Blanco, la de las noticias, sí usa agenda de papel.
Ah, todavía. Sí. Bueno, entonces eso es con lo que respecta a calendarios, digamos, más o menos antiguos. Ahora, hay muchos, muchos calendarios antiguos, no son los únicos. Si ven en Wikipedia, busquen tipos de calendarios y van a encontrar que casi cada cultura tiene un calendario diferente. Aquí nos queremos concentrar un poquito más en la segunda parte del programa, que ya va a venir en después de un pequeño corte. Nos queremos concentrar en el calendario que nosotros tenemos, que es el calendario gregoriano, así le llamamos. Pero no empezó ahí. Ese calendario empezó con los romanos, con Julio César, después el Papa Gregorio número 12 o 13, no me acuerdo, lo cambió, y esta es la historia que vamos a ver un poquito más acerca del calendario, y también nos falta hablar un poquito acerca de los días de la semana, que porque son 7, porque eso también tiene que ver con cuestiones antiguas. Pero bueno, eso lo haremos después de un pequeño corte aquí en Obsesión por el Cielo. No se vayan, vamos a un corte y regresamos con nuestro tema, que es la historia del calendario.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
Música.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los mayas eran muy buenos observadores de los ciclos astronómicos y tenían tres calendarios diferentes que utilizaban simultáneamente. Tenían un calendario de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días cada uno más 5 días extra, considerados de mala suerte, que utilizaban para los eventos cotidianos y las cosechas. Sabían que el año tenía un poco más de 365 días, pero lo ignoraban, ya que el cambio de estaciones no es muy pronunciado en América Central. Otro calendario, llamado Tzulkin, era de 260 días y lo utilizaban exclusivamente para marcar ceremonias religiosas. Los dos calendarios se sincronizaban exactamente cuando pasaban 52 años cotidianos o 73 años religiosos. Esto ellos lo consideraban como un siglo. Otro calendario, llamado de cuenta larga, consistía de años con solamente 360 días, los 18 meses de 20 días sin los 5 días extra. Cada 5200 de estos años de cuenta larga, o 5130 de los nuestros, era considerado como el gran ciclo, donde el universo se destruye completamente y vuelve a formarse. Como dato curioso, el presente gran ciclo maya termina el 23 de diciembre del año 2012 de nuestro calendario. Esta fecha ha tenido cierta notoriedad en los círculos pseudocientíficos y metafísicos, que lo ven literalmente como el fin de la civilización y del mundo como lo conocemos. Pero esto no es novedad, ya que muchos cultos apocalípticos han predicho lo mismo en muchas ocasiones anteriores sin resultado alguno. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, que es la historia del calendario. Recordando brevemente que esta semana es un programa grabado porque estoy en camino al observatorio de Mauna Kea en Hawái. Que a propósito los invito a que chequen la página de Facebook porque voy a intentar poner una foto por día, como lo he hecho cada vez que voy a algún observatorio astronómico, para que más o menos así como estilo blog o estilo diario sigan mis actividades. Pero bueno, aparte de eso, nos pueden mandar correo a obsesionporelcielo@gmail.com o nos pueden dejar mensaje ahí mismo en Facebook. Pues estaba aquí hablando con Edgar acerca de la historia del calendario y vimos algunas propiedades del calendario lunar, por qué es difícil medir el paso del tiempo en números enteros de algún tipo. También hablamos del calendario egipcio. Pero ya en esta segunda parte me quería concentrar en el calendario actual, la evolución, la historia del calendario, hasta llegar al calendario que tenemos ahora. Entonces, pues me gustaría empezar desde los romanos. No sé si tú tengas ahí la historia del calendario, pero desde la fundación de Roma en el siglo... ¿cuándo fue? 600 y feria antes de... No, 753 antes de Cristo, que se fundó el Imperio Romano, ellos tenían su calendario, que ahí empezó, digámoslo así. Y tenían un calendario muy complicado. Tenían 12 meses en el calendario. Bueno, tenían al principio 10 meses, digámoslo así. Eran de 31 días o de 29 días los meses, porque los romanos no les gustan los números impares. Los números pares los consideran de mala suerte, entonces tratan de utilizar números impares.
Entonces, y hay quienes lo piensan directamente al revés, tanto como personas como culturas, ¿no? Pero uh-huh. y no solo en relación a calendarios. Lo que quiero decir con esto es que no tienen ninguna importancia, nada más es una cosa incidental.
pero y después tenían muchos días, que era el invierno, que no los contaban en el calendario. Mira qué conveniente en el invierno, ¿verdad? Entonces, eventualmente inventaron dos meses más, uno de ellos siendo febrero, y le dieron 28 días. Pero en total el calendario de ellos tenía 355 días, que son aproximadamente 12 lunaciones, 12 fases de la luna, y cada dos años insertaban otro mes que ellos llamaban Mercedonius, que tenía entre 22 y 23 días aproximadamente, y lo insertaban entre febrero y marzo. ¿Y por qué entre febrero y marzo? Porque el año, según los romanos, empezaba con el equinoccio en marzo, en la primavera, no en enero como ahorita lo consideramos nosotros. Entonces, este calendario era muy complicado.
Creo que ya todo el mundo se dio cuenta de eso, ¿no?
Bueno, sí, era muy complicado, y Julio César, y además, como no estaban contando bien los días, ya se estaba retrasando mucho las estaciones del año según el calendario. Entonces, el emperador Julio César, informado, digamos, ayudado por Sosígenes, el científico, en el año 46 a.C., dijeron varias cosas, entre ellas, número uno, que en ese año, el 46 a.C., iba a tener tres Mercedonius en lugar de uno, tres meses extra.
Para ajustar para corregir el retraso, digamos.
Sí, para recuperarse el retraso. Entonces, ese año tuvo 445 días. Mira qué a gusto, ¿verdad? Pero bueno. Y además, cambiaron el inicio del año, no del 21 de marzo, sino al 1 de enero, como lo tenemos ahora. Entonces eso se lo podemos atribuir a Julio César. Y además, distribuyó que los días tuvieran 30 o 31 días, excepto por febrero, que se quedó con 28, y que cada 4 años habría que agregar un día extra, que se lo daban a febrero porque era el más cortito, por esto de lo que ahora llamamos nosotros el año bisiesto, ¿verdad? De que en realidad no son 365 días, son 365 y un cuarto, y entonces cada 4 años le agregaban ese día extra.
El objetivo de este calendario era el que coincidieran las estaciones.
Exactamente.
En pocas palabras, se resolvió el problema que tenían los egipcios, o por lo menos en gran medida se resolvió el problema que tenían los egipcios con las inundaciones del Nilo, ¿no?
Uh-huh.
Y para esto fue que consultaron al astrónomo Sosígenes que mencionabas.
Sí.
Uh-huh. Y eventualmente determinaron esa duración del año, 365 y cuarto.
Y que también, bueno, no queda. Pero también un dato curioso es de que el primer día del mes ellos lo llamaban el calendas. Y de ahí viene nuestra palabra calendario, del primer día del mes. Y ellos contaban los días, no como lo hacemos nosotros, 1, 2, 3, el 15, el 16, el 30 del mes, sino lo contaban como los días antes de la fecha de calendas, por ejemplo. 3 días antes del calendas, 2 días antes del calendas, 1 día del calendas. No decían un año, un día después del calendas, lo que decían era entonces, decían 5 días antes del nones, que era el siguiente, la fecha importante, que era el quinto día en los meses cortos o el séptimo día en los meses largos. Y así, bueno, pero pues esas son ya cuestiones extra.
Una de esas cosas complicadas, pero a las que uno se acostumbra y después sí, hasta resulta difícil prescindir de ellas. Otro dato interesante es, aquí tenemos la duración del año, 365 días y un cuarto.
Sí.
Por eso es la razón por la que nuestro calendario actual, que se parece bastante a este, tiene que añadir el año bisiesto cada 4 años para recuperar ese día extra que se va perdiendo. Y hay otros ajustes de los cuales tal vez alcancemos a platicar hacia el final del programa.
Sí, una de las cosas es que no la aplicaron bien al principio, le ponían un día extra cada 3 años, no cada 4 años. Entonces sí, un desorden todavía bastante grande. Y a propósito, Julio César aprovechó y el mes de julio, que antes se llamaba Quintilus, ahora se llama Julio en honor a Julio César. Esto fue en el año 44 a.C., ¿verdad? 46, cuando sucedió esto. Porque ahora podemos llegar a los meses del año, ¿verdad? Enero, que es el primero, es por en honor del dios Jano. Febrero es por una festividad que tenían. Estos nombres vienen desde 450 a.C. Marzo, que era el primer día el primer mes del año, es por Marte. Abril por Afrodita. Mayo por Maya, que es, creo que es la mamá de Mercurio. Junio por la diosa Juno. Después seguían números: quintilus, sextilus, septilus, etcétera. Y lo interesante es que Julio César, pues bueno, se adjudicó el quinto mes. Y el siguiente emperador, Augusto, dijo: no, pues yo no me voy a quedar sin mi mes. Y en lugar de sextilius lo llamó Augustus. Y de ahí viene agosto para nosotros.
Creo que ese fue el emperador que preguntó a sus asesores cuando le dijeron que como emperador también era Dios. Él preguntó: bueno, y si alguien reza a mí, ¿qué se supone que debo de hacer? Dato curioso nada más, y no estoy seguro de que haya sido él.
Otro dato curioso, perdón, ¿sigue?
Este calendario juliano se ha usado bastante, obviamente por ser de Julio César se ha llamado calendario juliano, al grado de que actualmente los programas de astronomía que calculan las posiciones de las estrellas y otras cuestiones astronómicas, muchos traen un botoncito, le hace uno clic con el ratón y ajusta las fechas del calendario gregoriano, que es con el que vamos a seguir hablando, al calendario juliano, y eso es muy útil para convertir las fechas.
También, sí, es cierto. Un par de datos curiosos es de que agosto anteriormente tenía nada más 30 días, pero el emperador Augusto no se quería quedar más chico que Julio, porque Julio tenía 31 días, y por eso ahora agosto también tiene 31 días. Entonces ahí rebarajearon los días. Ya después el Senado romano dijo: no, ya fue mucho de los emperadores, y los demás meses se quedaron con los nombres como los tenían. Por eso tenemos septiembre, el séptimo mes, octubre, el octavo, noviembre, el noveno, y diciembre, el décimo. Aunque diciembre ya es el doceavo, pero se quedó con el nombre antiguo porque antes el año empezaba en marzo, hay que recordar. Pero bueno, sí, seguimos llamando diciembre.
Para ayudar a visualizar esto, cuando hablamos de que el año dura 365 días y cuarto, esto quiere decir que la Tierra tarda en dar una vuelta en su órbita alrededor del Sol 365 días y un cuarto. Uh-huh. Porque a mucha gente se le hace difícil pensar cómo es posible que un año tenga un número fraccionario de días. Pues realmente ese ha sido el tema de nuestro programa desde el principio, ¿no?
Pues sí. Y ahora, bueno, este calendario juliano duró durante toda la Edad Media, la medievo, pero el problema es de que como ellos contaban 365 y un cuarto, en realidad es un poquito más corto el año, es 11 y medio minutos más corto. Entonces ellos estaban pasando por 11 y medio minutos. Y el resultado es de que cada 128 años el calendario se retrasaba un día con respecto a las estaciones, con respecto al equinoccio otra vez.
Muy poquito, pero con el paso de los siglos pues ya empezó a importar.
Sí, ya cuando llegamos al siglo XV, con el Papa Gregorio número 13, pues ya el calendario juliano se había retrasado, digamos, pues 10 días aproximadamente. Entonces el equinoccio ya entraba en marzo 10, marzo 11, en lugar de marzo 20 o 21, como debería. Entonces Gregorio XIII se asesoró del astrónomo Clavius para hacer otra reforma al calendario, que es lo que ahora llamamos el calendario gregoriano.
Quiero mencionar que los dos calendarios más exitosos en la historia han sido hechos por líderes civiles consultando astrónomos.
Andes. Claro, sí, que todos los líderes, la moraleja es que todos los líderes civiles deberían consultar astrónomos, ¿verdad?
Aplican restricciones, ¿verdad?
Sí.
Pero los calendarios anteriores, muchos fueron hechos por astrónomos que también tenían cargos importantes en la sociedad civil o religiosa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál fue el calendario gregoriano terminó haciendo? Pues bueno, para principiar algo muy interesante, ¿se acuerdan como cuando Julio César ahí de repente tuvo un año que tuvo 445 días? Bueno, aquí al revés, Gregorio XIII dijo que, siguiendo al jueves 4 de octubre de 1582, le va a seguir el viernes, vamos bien, jueves viernes, 15 de octubre de 1582. Ahí se comió exactamente 10 días, ¿para qué? Para que el calendario civil volviera a estar a la par con el calendario de las estaciones. Entonces, esos 10 días desaparecieron de la historia y pues, no existen, digámoslo así. Otra corrección al calendario.
Por cierto, como no había teléfonos, no todo el mundo se enteró, así que es posible encontrar registros históricos con esas fechas. Y por eso es la, por eso es que los programas de astronomía que se utilizan para estos cálculos tienen el botón o hay software especial para convertir las fechas, ¿no?
Sí, al de varios.
Porque muchas veces uno se encuentra con una fecha muy común en el calendario juliano, pero también con otros calendarios que hay que convertir para saber exactamente cuándo pasó o para ligarlo a otro evento.
Y ahora es el calendario que utilizamos nosotros.
El gregoriano.
El gregoriano. Cada año tiene 365 días, excepto cada 4 años agregamos un día extra, el día el bisiesto, como lo tenía Julio César. Pero si el año es divisible entre 100, como por ejemplo 1900, 1800, entonces aunque debería tener un día extra, no lo va a tener. Entonces, esa es una de las correcciones.
Bueno, debería para seguir el otro patrón. En realidad, se ajusta mejor así al
tiempo
astronómico.
Sí, pero también hay otra corrección. Si el número es divisible entre 400, por ejemplo 1600 o el año 2000, entonces sí va a tener ese día extra. Entonces la regla es cada 4 años es año bisiesto, excepto si es divisible entre 100, entonces no lo va a ser. Pero si es divisible entre 400, entonces sí va a ser de todas maneras. Esa es la regla que tenemos.
Ustedes no se preocupen, hay astrónomos profesionales que se dedican a llevar récord de esto y a decirle a los fabricantes de calendarios cómo debe de estar la cuestión.
Sorprendentemente es muy preciso, o sea, se retrasa nada más 26 segundos cada año y tienen que pasar 3.323 años para tener que agregar un día extra. Entonces ha funcionado muy bien y funcionará muy bien por los siguientes milenios.
No, y por eso era el objetivo de este calendario, precisamente resolver ese problema, y creo que lo ha hecho admirablemente. Sí. Un detalle es que a veces hay otras correcciones, básicamente ya no porque los días no coincidan, porque esas ya están contempladas, sino por... no es perfecto, no es absolutamente exacto el calendario gregoriano, pero tampoco la rotación, la velocidad de rotación de la Tierra es totalmente regular.
Eso
entonces
sí.
con frecuencia, por esos dos motivos, hay que hacer ajustes de un segundo, generalmente se hace cuando pasa el día de un año a otro, de vez en cuando.
Sí, y esto es para mantener la regla de que un día sí tiene que ser exactamente 24 horas. Y si la Tierra se retrasa un poquito, pues hay que agregarle un segundo, ¿verdad? De vez en cuando, para seguir esa sincronía que tenemos con el paso del tiempo, digamos, uniforme, que no está medido en la rotación de la Tierra ni de la traslación de la Tierra.
Y aquí pues ya estamos no tanto viendo las imperfecciones en nuestra manera de contar el tiempo, sino las imperfecciones en los ciclos naturales en los que nos basamos para contar el tiempo. Sí. Y también este calendario tiene una gran ventaja, y es que utiliza días enteros. Cuando hace falta agregar uno, lo agrega. Sí. Pero no hay de que cuartos días, o medios días, o tercios pues, de días, o cosas de ese tipo. Y por día. Eso es que cumple los requisitos básicos. Es exacto con todas las reglas que tiene, pero además es utilizable, es práctico, funciona para las actividades de la mayoría de la gente.
Bueno. Y con esto tenemos que terminar el programa. Nos faltaron muchos detallitos de hablar, porque la historia del calendario es fascinante, sobre todo de tratar de mejorar este calendario gregoriano, porque todavía tiene muchos defectos, en el sentido de que no se puede dividir en fracciones fácilmente, las fechas siempre van cambiando, o sea, el primero del año puede ser lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, han tratado de organizarlo para hacer otros calendarios, pero pues no se ha podido, desafortunadamente, y estamos mal acostumbrados al calendario gregoriano. No sé si tengas algún comentario final ya para retirarnos.
Pues sobre el calendario no, pero en nuestro próximo programa hablaremos sobre el planeta Neptuno.
Ándale, sí, porque sabrán ustedes que el próximo año cumple...
La próxima semana.
La próxima semana. Próxima semana Neptuno cumple exactamente una vuelta al Sol desde que lo descubrimos. Pero bueno, muchas gracias por su atención aquí en Obsesión por el Cielo y nos escuchamos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.